cada uno de ustedes. Qué privilegio llegar a La Coruña. Digo como Job, de oídas había oído, pero ahora mis ojos ven. El lugar, como le digo al pastor Javier, Nino Bravo cantó que América, cuando pensó en América, pensó en el Edén, o cuando pensó en el Edén, pensó en América, pero estaba muy equivocado. Era Galicia. Así que para los libros de historia hay que corregir la canción de Nino Bravo, pero de verdad ustedes tienen algo tan hermoso que yo no entiendo por qué no me habían hablado antes de tanta belleza que he disfrutado en estos días. Realmente algo, sencillamente las palabras se me acabaron. Todos los días el pastor me llevaba a un lugar nuevo y cada vez que veía ese paisaje decía, imposible que me pueda sorprender con algo mejor. Y todos los días me sorprendió con algo mejor. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Llegué el 13 de este mes. Y bueno, el Señor me ha tenido cargado, sorprendido todos los días. Y sé que no va a terminar. Sigo a Bilbao, sigo a Barcelona. 6 semanas el Señor me puso para estar en esta oportunidad, en mi tercer viaje a España. Y ya se clavó en mi corazón. Reciban un saludo de nuestra iglesia, Centro Bíblico Internacional en la ciudad de Miami. Ya por 25 años estamos ahí. Servimos también como secretario de la Asociación de Pastores de todas las denominaciones e iglesias. Cada mes reunimos unos 300 ministros y tenemos una unidad bastante linda allá en la ciudad de Miami. Y damos gracias a Dios por ello. Hace 4 años la directora de misiones, se llama Diana Barrera, de las Asambleas de Dios, me dice, Pastor Boris, ¿le gustaría ir a España? Yo nunca, no estaba en mi radar. Yo le dije, pero ¿a quién en Latinoamérica? Yo soy colombiano. ¿Quién en Latinoamérica no quiere venir a conocer la madre patria? Todo el mundo te va a decir que sí. Y no me dijo más. A los pocos días aparece en el email que me había comprado el tiquete. Y yo el domingo testifiqué en la iglesia, di gracias a Dios. Y la llamé, hermana, ¿y usted por qué no me dijo que iba a comprar el tiquete? No se preocupe, ya Dios proveerá. Perdón, hermana, esto no era que usted lo había comprado. No, no se preocupe, que Dios proveerá. Hermana, yo no trabajo de esa manera. Y después supe que había comprado, creo que 15 tiquetes a todo el que le dijo que quería venir. Por fe, todo por fe. Y me dijo, pastor, lo que pasa es que yo fui a Nepal, en India, hace 2 años, cuando el terremoto, no recuerdo exacto el día. Y me pasó lo mismo, todo el mundo quería ir. Pero me decían, no hay dinero. Esa palabra, la cosa está dura. También la he escuchado bastante acá en España. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? En fe, lánzate. Y como vi que Dios me respaldó completo en ese viaje y regresamos sin deuda, así va a pasar. Y yo dije, hermana, pero yo no trabajo así. Pero yo cerré, empecé a orar. Yo dije, bueno, ya le dije a la iglesia, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero a los 2 días, un pastor de la ciudad de Miami, Gabriel Cost, de conocida, de lejito, de esos pastores que uno ve de lejos, sabe quiénes son, pero no tenemos intimidad. Y dice, Pastor Boris, estaba en mi devocional y Dios me puso tu cara y me dijo que te trajera estos $400 y no sé por qué. Y yo me quedé frío y le dije, ya yo sé por qué. Porque Dios está honrando no mi fe, pero la fe de esta mujer. Y a los pocos días, todo lo que yo necesité para aquel viaje, Dios lo proveyó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Dios tiene un propósito contigo, mira, Él no te va a fallar. Y fue fiel en ese viaje. Bueno, ya el segundo viaje me fue más fácil. Ya yo empecé a proyectar mi fe. Me traje al ejecutivo de pastores de la ciudad, unos 8. Y ya este viaje, ya yo estaba tranquilo. Y faltando días, una hermana dice, Pastor, ¿y el tiquete? ¿Y quién se lo paga? Yo no sé, Dios proveerá. Pastor, cuente con eso, usted no tiene que pagar ese tiquete. Así que yo dije, gloria a Dios, parece que ya hemos ido aprendiendo en el proceso, creciendo un poquito, que cuando Dios llama, Él paga. El tema que quiero compartir hoy en el tiempo que tengo es, amplía el marco de tu ventana. Dile al lado, al que tienes al lado, amplía el marco de tu ventana. Y esto tiene que ver con la forma de ver las cosas, con la forma que tú te ves, con la forma en que tú ves tu familia, con la forma que tú ves tu iglesia, con la forma que tú ves tu ciudad y con la forma con que tú ves tu nación. Amén. Si cambia en algo y mejora el marco después de esta predicación, entonces se logró el objetivo. Y es que podamos mirar un poco más cómo Dios ve, cómo Dios nos ve, cómo te ve a ti. Y bueno, de pronto voy a usar algunas cosas que me pasaron en mi vida. Hay un salmo con el cual Dios me ha estado, me ha bendecido en estos días. Es el Salmo 89, Salmo de Etam. Y dice, Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como es el mismo cielo. Dios tiene muchos atributos, pero el que más me impacta, uno de los que más me inspira, es la fidelidad de Dios. A pesar de que usted no haya sido fiel, a pesar que yo no he sido fiel, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él no cambia sus proyectos, su llamamiento, sus dones, son irrevocables. Él habló y se cumplirá, aunque pase el tiempo. Una de las palabras que Dios me dio desde muy, cuando comenzamos la iglesia en Miami hace 25 años, llegamos hace 29, mi esposa se llama María Eugenia, tengo dos hijos, Alexandra, 37, y mi hijo, 29, está casado. Mi hija, estoy mirando candidatos, así que aceptamos solicitudes. Pero ¿sabe qué? Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido. Yo le puedo decir, después desde que nací hasta el día de hoy, yo he visto la fidelidad de Dios. A mí nadie me puede echar cuento, nadie me puede decir algo. No, yo he visto la fidelidad de Dios. Yo soy tercera generación cristiana y mi hijo la cuarta. Imagínate, Barranquilla, Colombia. ¿Conocen Barranquilla? ¿Alguno por aquí? Muy poco. Esa es la tierra de la hermana Shakira. Shakira por fe. Yo declaro que también va a venir a los pies del Señor. Y Piqué también, aunque Piqué está más difícil, está más duro. Pero bueno, pero yo llamo las cosas que no son como si fuesen. ¿Amén? Usted declare, usted crea y ya Dios verá lo que Él va a hacer. Y dice Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Usted lo puede leer o lo puede creer. Son dos cosas diferentes. Usted puede leerlo mil veces, pero esto es como para otro, pero no es para mí. Sobre todo cuando hay cosas que han afectado tu vida. En el caso mío, yo soy el último de 5 hermanos. Y precisamente en aquel tiempo en que yo fui concebido, mi papá perdió su trabajo, mi papá perdió su casa, lo perdió todo. Y la gran noticia, el 5 de julio, meses antes del 63, 9 meses antes, es que mi madre estaba embarazada. No hubo fiesta, no hubo alegría, no hubo celebración, porque era tragedia. O sea, sin trabajo, sin casa y embarazada, eso no fue motivo de alegría. Y usted dirá, ¿y cómo eso que tiene que ver con usted, pastor? Bueno, es que por muchos años en mi niñez yo siempre me sentí menos que todo el mundo. Y yo nunca entendía por qué creía que todos podían menos yo. Íbamos a jugar y si yo no traía el balón, no me metían a jugar. Íbamos a jugar béisbol y a los 3 bolas, usted sabe que es strike, ¿no? 3 strike out. Y los muchachos empezaban a hacer bullying, abusar. Y allá le decían, huele a ponche. No, ni había comenzado y ya empezaban a gritar, ponche es, las 3 no le vas a dar a ninguna. Y todo eso te va marcando como que siempre eres el último y como que eres el más pequeño. Y aunque ya había pasado tiempo para corregir, después mis padres se alegraron con mi nacimiento, quiero que sepa. Pero el Señor me trajo que el día de la concepción yo lo sentí, aunque haya sido una célula muy ínfima. Usted siente cuando es recibido al nacer o cuando usted es rechazado al nacer. Y la prueba está Juan el Bautista. ¿Cuándo recuerdan que María fue a visitar a Elizabeth? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Dice que pudo experimentar, dice que fue lleno del Espíritu Santo, brincó de alegría. Porque desde el vientre, no es cuando se nace, no, desde la concepción ya usted siente. Pero bueno, el Señor, gloria a Dios, porque no importa cómo fueron tus comienzos, Él va a empezar a obrar. Va a empezar a obrar en tu vida. Yo vi en mi familia, mi abuelo, bueno, mi bisabuelo, viene de Inglaterra, no era cristiano, fue a construir allá en mi tierra un ferrocarril, los rieles del tren, y allá conoce a una muchacha, y ahí viene mi abuelo. Y con mi abuelo comienza la primera iglesia en mi ciudad, la iglesia presbiteriana en Barranquilla, Colombia. Y de ahí sale, bueno, ya viene mi madre, vi a mi madre levantar una iglesia en su casa, y años posterior me encuentro yo yendo hacia Miami y el Señor también llamándome a levantar una iglesia en los Estados Unidos, que es donde estamos hasta el día de hoy. Pero hace ya 2 semanas, el 13, el Señor me dice, estoy cerrando un paréntesis, porque Dios se mueve en paréntesis de paréntesis. Es la diferencia entre el Cronos, que es tu reloj, 24 horas, y el Kairos de Dios. Entonces yo he aprendido que Dios se mueve en esas olas, en ese Kairos. Yo tengo que saber cuándo termina un proceso y comienza otro. Cuando usted cree que Dios terminó contigo algo, prepárate, ya viene otro. Te estaba entrenando. Y esto ha sido mi experiencia toda la vida. Así que yo entendí que este viaje era de Dios y así ha sido. Un mes antes de este viaje, yo le digo, Señor, ayúdame a entender. Ya he hecho 2 viajes. ¿Qué es lo que quiere? El Señor me dijo, quiero que conozcan la historia de España. Creo que lo que te han contado de España, en Colombia y en los Estados Unidos, no todo es verdad. Los profesores cambian mucho las historias. Y por eso hace falta cristianos buenos en historia para que corrijan muchos errores que hay en las universidades y en los colegios. Por ejemplo, nos enseñaron en el colegio desde niño que los españoles fueron conquistadores y nos cambiaron espejitos por oro. Entonces uno asocia a todos los españoles igualitos. ¿Me entiendes? Fueron abusivos, hicieron de todo. Pero el Señor me ha enseñado en el TV, 1, no generalices. 2, descubre el origen, mi diseño para las naciones. Y España tiene un diseño especial. Entonces, en ese momento que yo estoy diciendo, Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres que haga en este viaje, me llega un libro de un argentino. ¿Algún argentino en la casa? Ninguno. Bueno, entonces honramos a Daniel Díaz, que estuvo 15 años acá en este país, 15 años, y sacó un libro que se llama Conquistados por la Voz de Dios. Y él resume la identidad. Dios le empezó a mostrar la raíz de España y también los pactos que Dios tiene con España. Y uno de los pactos más grandes, ¿tiene un reloj por ese cerca? No, ok. Y uno de los pactos fue con el rey Salomón. David, Dios no le permitió construir el templo, pero Salomón construyó el templo. ¿Pero sabes de dónde salieron los materiales del templo? Pues él hizo un pacto con el rey de Tiro. El rey de Tiro tenía relaciones con una zona que se llama Tarsis. Y en la Biblia, esa Tarsis es España. Ese Tarsis, Dios me permitió hace una semana estar ahí en Huelva, estar ahí también con las 3 calaveras de Cristóbal Colón. O sea, en 2 semanas Dios me ha permitido ir a hacer un recorrido histórico. Y cuando llego ahí y veo que hasta hay un lugar que se llama Tarsis, están las minas de Tarsis también. Y de esas minas, quiero que sepa que salió el material, parte del material que se construyó el tabernáculo. Y Salomón hace un pacto con el rey de Tiro. Y en ese pacto hay un convenio y llevaron madera. La madera que se construyó el tabernáculo del templo de Salomón sale de España. Y hay una promesa en ese versículo. Hay un pacto. ¿Y cuánto sabe que Dios no cambia los pactos? Dios lo prometió, lo va a cumplir. Pero lo más grande de ese libro, recomiendo que lo lean, pero bueno, se lo resumo. Está en Ezequiel 38:10. Ese versículo transformó totalmente mi forma de ver España. Transformó lo que yo había entendido. No voy a leerlo todo porque es largo, usted lo puede leer después, pero voy al punto. El rey de Gog, esta es una profecía de los últimos tiempos. El rey de Gog se cree que puede ser arriba de Irán, arriba de Rusia, el norte. Al final de los tiempos, dice, vienen a arrasar a Israel. Ahora, lo interesante es que, aunque es profético o es escatológico, dice algo importante pasa. Ejemplo, el rey de Gog dice, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente, todas ellas sin muros, no tienen cerrojo ni puerta, para arrebatar despojos. Y el versículo 10 dice, Sabá y Dedán. Sabá, ¿quién recuerda quién fue Sabá? Sabá. Recuerdan que Salomón hubo una reina que lo visitó, se llama la reina de Sabá, del reino Sabá. Resulta que proféticamente al final del tiempo, este reino vuelve a aparecer como uno de los que defiende de alguna manera a Israel. Pero no es solamente la reina de Sabá, que ya ocurrió en tiempos de Salomón, estamos hablando de, 967 años antes de Cristo. Estoy asombrado porque ayer fui a ver los castros y está hablando algo que decía 4.000 años antes de Cristo. Y decía, wow, aquí hay historia completa en este lugar. Pues bueno, la reina de Sabá junto al reino de Dedán, que no sé quién es, si alguien sabe me avisa. Pero el que me interesó fue, y los mercaderes de Tarsis, y aquí hubo un problema. En su Biblia, Reina Valera del 60 dice, y todos sus príncipes. La Nueva Versión Internacional dice, y todos sus potentados. Y a mí eso no me significaba absolutamente nada. No entendía. Pero cuando Dios me permite llegar al seminario de la Carlota, alguien conoce el seminario, Pastor Jesús, me sacan una Biblia de una gaveta que tienen bajo llave, la Biblia del oso. Pero también ya me dijeron que está en la 1909. En Google baje versión 1909. Ahí también está. Pero en la Biblia del oso dice, no dice así. Dice que los mercaderes de Tarsis y sus leoncillos. Y cambia totalmente, amplía el significado real de este versículo. Porque si Tarsis es España, ¿quiénes son los leoncillos? Todos los países conquistados por España. Y ahí está Colombia. Yo nunca había visto Colombia en la Biblia, pero ya lo vi. Ahí está. Los leoncillos, todos los países conquistados por España. Ahí está Cuba, Puerto Rico, México, en Estados Unidos, la Florida, Pensacola, todo Nicaragua, Guatemala, cualquier país, todos los países están ahí. Y yo nunca lo había visto. Y yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero solamente si el Señor se lo muestra, lo va a ver. Pero yo creo que, mire, yo fui a la Plaza España. ¿Alguien ha ido a Sevilla, Plaza España? Ok, parece que algunos han ido, qué bueno. Usted entra por la puerta de la Plaza España y lo primero que va a ver es dos leones en una foto ahí. Dos leones. Lo primero, por eso es que donde me he metido en este viaje, he visto leones. Pastor me llevó a San Antón, Castillo. Y cuando usted entra al Castillo de San Antón, lo primero que va a ver es una piedra. Y en la piedra, ¿qué va a ver esculpido? Leones. Porque esta es la manera en que Dios ve a España. Ustedes son leones, conquistadores. Tienen un carácter increíble. Y la manera en que la Biblia describe en este pasaje a España, realmente me parece increíble porque dice que confronta al rey de Gog y dice, Tarsis, y sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Eso habla de confrontación. Y eso es una característica de los españoles. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿O no? Yo pensé que siempre estaban bravos ustedes. Porque es que, no estamos bravos. Es que usted me perdona, pero yo, de mi tierra es James Rodríguez. Y el pobre James, un día lo aplaudían y un día lo chiflaban y lo botaban. Y le decían, afuera. Entonces entendí que cuando juegan bien, aplauden, pero si juegan mal, ¿sabes qué? No te queremos ahí, para la banca o te vas. Entonces el español es muy claro y eso es muy característico de una unción profética en la identidad que dio a esta nación. Vosotros sois profetas para las naciones. Mira, ya llegó a Miami un pastor de acá, se llama Miguel Díez, de Remar, no sé si han oído. Y ese hombre llegó a la asociación de pastores y nos dijo, ¿y ustedes cómo es posible que estén apoyando a George Bush? Y yo le dije, este español viene acá a regañarnos a todos los pastores. ¿De dónde saca este hombre que uno puede llegar a regañarlo? Pero como al tiempo pasó y nos tocó meter la cabeza porque resultó que era verdad, era mentira lo de las armas químicas. O sea, yo creo que ustedes tienen una voz profética no solamente para España, para todas las naciones. Yo creo que España es una potencia mundial. Pero como nación, el impacto usted lo puede hacer a dedo es cuando usted toca a alguien a dedo, o usted puede tocar al de al lado con un puño, no lo haga por favor. El puño es más efectivo que un dedo. Y yo creo que España, con todos los países de Latinoamérica, somos una potencia mundial. El diablo se buscó la manera hace 500 años de poner distanciamiento, enemistad, muchas mentiras que hay que empezar a... Pero el Señor lo que me ha hablado es que viene un proceso de restauración y se oye lluvia para España. Elías le dijo al siervo, ve a ver, y al principio no veía nada. Después, una pequeña nube. Hace 4 años yo veía una pequeña nube, ahora yo siento un gran aguacero. Desde que llegué, muchos me dicen, pastor, esto ha estado duro, que el trabajo, que el gobierno, que mire la... ya los cubanos le dicen fajazón, ya yo no hablo ni colombiano, hablo cubano. Hay muchos cubanos allá en Miami. Pero ¿sabe qué? Dios está, un paréntesis había sobre España que se está cerrando y se abrió un tiempo de gran avivamiento. 3, 4 lo creyeron. Te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Lo que Dios hará en ti y a través de ti. No solamente cántalo, pero decláralo. Decláralo porque el Señor dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo te animo a que puedas ver en este versículo el carácter de España. Y en ese carácter profético hay una bendición para tu familia, para tu lugar, para tu nación y para otros que venimos de lejos. Hay 3 principios de vida que quiero dejar en esta mañana y los menciono. Uno es, si Dios te va a usar, tienes que corregir tu identidad. A los 15 años yo decía, yo sirvo al Señor cuando haya disfrutado la vida. Y ahí murió el líder de jóvenes de mi iglesia, 24 años se murió. Y yo dije, wow, los jóvenes se mueren. Y ahí, esa misma semana, me rendí al Señor aquel domingo. Y digo, Señor, perdóname, entrego mi vida. Tendría yo 15 años en aquel momento, de 1977. Y la identidad es lo primero que corrige. Algo, y eso viene cuando recibes a Cristo en tu corazón. Lo otro fue la llenura del Espíritu Santo. El día que vino el Espíritu Santo en mi vida, ¿sabes qué? Se acabaron los complejos. La característica mía, toda mi niñez fue tartamudo, gagueaba, todo el tiempo tartamudo, todo el mundo. Pero en ese momento que recibo el bautismo del Espíritu Santo, el Señor me transformó y por eso creé a Dios para grandes cosas. El Señor me dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y yo le he creído. Sobre todo en el momento de Miami, cuando no teníamos documentos, dependíamos de Dios completamente con mi esposa, vemos la mano de Dios, nos da Jeremías 15, 19 y 20, si te convirtieres, míralo, yo soy tercera generación y mira lo que el Señor me sale, si te convirtieres, en Jeremías 15 dice, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, y dice, y te pondré en este pueblo, ahí fue donde entendí que había un llamado en ese momento especial para Miami, y para Estados Unidos, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y yo le puedo decir, después de 25 años, que Dios ha sido fiel a su palabra. Se ha cumplido exactamente. Siempre yo decía, me siento niño, me siento joven. Jeremías 1, lea, Jeremías 1, Jeremías 2. Y el Señor siempre me hablaba de las naciones. Pídeme y te daré las naciones. Lo segundo que principio de vida que necesitamos tener es seguridad. Dios corrige tu identidad. Lea la historia del hijo pródigo. Cuando él llega, ¿cómo le dice al padre? Hazme como quién. Como uno de tus siervos, de tus jornaleros. Algo. Él se veía menos, él no se sentía digno. Entonces, lo primero que Dios hace cuando llegamos a él es corregir nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. No reyes o sacerdotes, no, reyes y sacerdotes. Mamá, papá, hay momentos que te pones el sombrero de rey y tienes que proteger, legislar, conducir, todo lo que hace un rey. Pero hay momentos de ponerse el sombrero de sacerdote, de cuidar, de proteger, de levantar, guiar a tu familia, de pastorear tu familia. Entonces, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Él no puede degradar como Dios te ve. Yo tengo que verme como Dios me ve. Si tú te ves como cucaracha, ¿sabes cómo te va a tratar la gente? ¿Y qué se hace con las cucarachas? Se pisan, se pisan. Entonces, mientras tú no corrijas, porque alguien dijo, que allá decimos pelado a los niños, ¿qué pelado tan bruto? Más bruto que un burro chiquito. Entonces, eso se queda en el niño, va desarrollando y quedas condicionado en la vida. Y no logras mucho porque si tú te crees poca cosa, la gente, los profesores, todo el mundo empieza a verte como poca cosa. Pero cuando tú te ves como Dios te ve, cambia completamente tu actitud y tu proyección de vida. Tu ventana empieza a ampliarse, amén. Porque de eso se trata este mensaje, amplía el marco de tu ventana. Entonces el Señor te dice hoy, corrige tu identidad. Vete como Dios te ve. Como Dios te ve. Dice que antes que tú nacieses, escuche, antes que usted fuese concebido, no cuando usted salió del hospital, antes que usted naciese, ya Dios te conocía. Y dice que te santificó, trajo un diseño, porque el diseño de Dios viene primero y Dios ha puesto diseño y propósito en cada uno de nosotros. Antes que naciésemos, ya nos conocía. Usted lo puede leer en el libro de Jeremías con más tiempo. Ahora, lo segundo que usted debe tener es seguridad. Y dice 2 Timoteo 1, 11 al 13, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Esta relación es personal. Esto no se trata de la relación del pastor. No, la del pastor es la del pastor y la de la pastora es la de la pastora. Pero ¿cuál es tu relación con Dios? Usted puede decir, yo sé en quién he creído. Yo hablé con él esta mañana. Esto es algo que le sorprende a cuando yo comparto en la calle. Yo le digo, yo hablé con él esta mañana. Pero ¿cómo que habló audible? No, no todavía no he oído audible, pero todos los días Dios me habla. A veces como que está bravo o a veces como que hace un silencio, pero Dios siempre me habla. Entonces, eso es una relación individual, personal, y creo que eso es lo que Dios quiere que tengamos. Yo sé a quién he creído, y dice más, estoy seguro, esta es la parte de seguridad que usted debe tener, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo soy de los que leo las novelas al final para no sufrir. Me dicen, ¿qué chiste tiene eso? Entonces, ¿para qué la ve? A mí no me gusta que me cuenten las películas, pues yo soy al revés. A mí dime el final y ya yo no sufro en todo el proceso. Entonces ya yo leí el final de la Biblia, yo soy triunfador, ya gané. Las pruebas, después me voy a reír de las pruebas, de todo lo que he vivido, enfermedades, tormentos, desengaños. Es que ya me río. ¿Por qué? Porque ya yo leí la última página y yo gané. Entonces como ya yo gané, yo voy en coche, yo veo a todo el mundo sufriendo, que mira lo que me pasó, y digo, no, ya yo no sufro. Ya yo leí Apocalipsis, completico, y dice que yo soy más que vencedor. Voy tranquilo. Entonces, lo tercero, y aquí pongo un pequeño paréntesis. Los tres días más importantes de su vida son el día que usted nació. ¿Se lo cree? Claro. Hay muchos que no nacieron. Así que dele gracias a Dios, llegó, aterrizó en el planeta Tierra y para completar cerca al paraíso, Galicia. ¿Ah? Es una bendición. El segundo día es el día que usted conoció a Cristo, porque recibió el regalo más grande que alguien puede recibir, que es la vida eterna. Y el tercer día, ese es el segundo día, el tercer día es cuando usted descubre para qué nació. ¿Para qué nació? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en Galicia? ¿Qué hago en España, o yo qué hago en los Estados Unidos, o por qué Colombia, no sé, donde la nación que tú seas, el día que usted descubre el diseño, porque yo veo a Dios como un que era un rompecabezas. ¿Cuántos han armado un rompecabezas? Los que no, pobrecitos, no tuvieron niñez. Hay que orar por ellos. Pero bueno, los que alguna vez alguien nos regaló un rompecabezas, había unos bobos que era muy fácil de armar, pero hay unos rompecabezas un poquito complicados. Entonces, ¿qué busca usted cuando va a armar el rompecabezas? Fechas, fichas que se parezcan, ¿no? Hasta que aquí hay unos colores, aquí hay una figura y las va armando. Y de eso se trata la vida. Dios ha repartido aquí dones, talentos, capacidades individuales. Cada uno de ustedes tiene una huella digital, un DNA único. Entonces, usted tiene que describir si usted machea bien con el que tiene al lado. Porque si Dios te puso a alguien al lado, es porque de alguna manera te complementa. Y de acuerdo a tu don, tú tienes que empezar a ver en tu vida si ya estás ocupando el lugar que Dios te diseñó. Hay personas que han caminado años y no saben ni por qué están en el planeta Tierra. No, Dios puso diseño, Dios te quiere mostrar por qué te trajo a esta Tierra. Y todo es por un propósito y usted tiene que descubrir ese propósito. En ese rompecabezas de Dios, en la medida en que lo tengas más claro, vas a ver que Dios te acerca todas las fichas que te rodean y te complementan. Y entonces ya no será algo difuso. Entre más fichas tú te pegas, ¿qué va a pasar con la imagen? Más clara. Tu vida tiene más sentido. Todo lo que haces tiene sentido, aunque sea la esquina del rompecabezas, pero tú dices, wow. ya el Señor me ha conectado con personas que complementan mi llamado, mi ministerio, los dones que Él me ha dado. Por eso usted tiene que pedirle al Señor que termine, que complete la obra que Él un día comenzó en tu vida. Dios tuvo ideas sobre antes que tú nacieras contigo. Dios tuvo sueños. Muchas veces nosotros abortamos esos sueños, muchas veces nos vemos lejos de esos sueños, como Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo, predica a qué ciudad. ¿Y para dónde aquí compró el tiquete? A Tarsa, a España. Bueno, pero en la mitad del camino el Señor se vale de algunas cosas para volverte al camino. El que no aprende por enseñanza o por revelación, aprende por trituración. Díselo al que tienes al lado. El que no aprende por enseñanza o por revelación, entonces hay un camino que yo no te lo recomiendo que se llama trituración. No hay otra forma de aprender. Entonces, las dos primeras no le sirvieron a Jonás. Entonces, ¿cuál le quedó? Trituración. Una tormenta, tiran las barajas, los dados, no sé qué fue lo que tiraron ahí. Y tú eres el culpable. Dice, él sabía. Dice, yo soy el culpable. Él sabe. Es que uno sabe cuando está mal. Eso es mentira, que yo no sabía. No, tú sí sabías que estabas mal. Tírenme. Pero ahí viene la misericordia del Señor. Mandó el primer submarino que existió. Sí, usted no me puede decir que usted va a vivir 3 días dentro de un pescado y no se va a morir. No, ese es un submarino que un día lo vamos a conocer. Yo creo que tenía que tener aire, porque si no se hubiera muerto. Algo, un milagro, pero ese gran pez, dicen una ballena, siempre pintaba de niño la ballena, pero ¿a dónde llevó ese gran submarino? ¿A dónde lo llevó otra vez? A su propósito, diga, a su propósito. Dios siempre, no importa lo lejos que yo me quiera ir, Él me va a volver a llevar a su propósito original. Así que no te extrañes que pasen algunas cosas en tu vida que tú pensaste que te ibas a escapar, pero Dios te vuelve a llevar a su propósito original. Porque Dios es Dios de propósito y Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ver que muchas personas se van a unir a tu visión. Por eso, tú tienes que escribir tu visión. Porque si usted no tiene claro su visión, entonces la gente te empuja para acá, el otro te empuja para allá, y usted, su identidad, usted parece una veleta. No tiene rumbo porque no tiene claro el propósito. Pero cuando tú tienes claro tu propósito, por eso Habacuc dice, escribe la visión para el que la lea, el que la vea, corra, y te van a apoyar, y te van a complementar, te van a bendecir. Pero tienes que tener clara la visión. Entonces, eso es importante. Dios va a unir al ministerio, gente que complementa para potenciar. Todo lo de Dios es para llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y Dios va a traer personas para potenciar sus vidas, ministerios. Cuando hablamos de ventana, alguien dijo que los ojos son las ventanas del alma. ¿Ah? ¿Sí? Es la manera como conectamos con el mundo real, es por los ojos. Pero también los edificios tienen ventanas, los carros tienen ventanas y nos permiten ver hacia afuera. Si la ventana es muy pequeña, tu capacidad de lectura del exterior va a ser muy pequeña. Pero si tu ventana se va ampliando, tu lectura va siendo más grande. La visión a mí no me daba sino para Barranquilla, un pequeño barrio pobre de Barranquilla que se llama San Salvador. Ahí crecí, ahí estuve por 15 años y eso es todo lo que yo había visto. Hasta que yo entro en ese mover del Espíritu Santo y le digo, Señor, aquí estoy. No me siento capaz, creo que puedo usar otro, pero aquí estoy. Si en algo sirvo, úsame, le dije al Señor. Y el Señor me agarró la palabra así. Y sé que estoy frente a ustedes es porque de alguna manera ya no me importa ni lo que la gente piense, fíjese. El Señor me permitió estar precisamente en Washington, con senador, alcalde. Ya entiendo que soy hijo de Dios y donde Él me diga que vaya, yo voy a ir. Así que ya no tengo, ya perdí el temor del qué dirán, que eso es algo que frena mucho cuando Dios nos quiere usar. Pablo subió al tercer cielo, se abrió una ventana y lo dice que lo que vio es indescriptible. Qué lindo. ¿Cuántos han subido aquí al tercer cielo? Ok, bueno, pídele, Señor, dame una revelación paulina así de tercer cielo. Yo lo estoy pidiendo. Qué rico. Bueno, ya el Señor me mostró algo del tercer cielo aquí en Galicia. No, cuando yo veo ahí en Viveiro el mejor banco del mundo, todos conocen el mejor banco del mundo, ¿verdad? Todos. Tampoco. Yo vengo de Miami y conozco el mejor banco del mundo que está en Viveiro y usted no lo conoce. Tiene que ir. Yo fui hace 2 días y me revolucionó completamente. completamente. Y después aquí, los Castro, espectacular. Ok, ventana, pídele a Dios que le muestre un poquito del tercer cielo y va a ver que su vida coge otra perspectiva. Cuando Dios le dice a Noé, me construyes un arca, porque aunque nunca ha llovido, pero va a llover. Y él le creyó y empezó a construir el arca. Pero le dio una instrucción específica. Mire lo que dice Génesis 6, 16. Y ya voy aterrizando, pastor. Ya vamos condensando. Le dijo Dios a Noé. ¿Alguien que lo lea? Ahí rapidito, nada más la primera parte que dice. Génesis 6, 16. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué le harás al arca? Una ventana. El Señor te ha dado una ventana. Algunos la tienen cerrada con doble llave, con velo, con cortina. Algunas lo que construyeron fue una ventanita. Pero hoy el Señor me mueve de Estados Unidos para acá. Nada más para decirle que el Señor quiere que amplíes el marco de tu ventana. No solamente mires Galicia. No solamente mires Coruña. No solamente mires España, mira las naciones de la tierra. Tenemos un privilegio que la palabra nos llegó, pero hay lugares, más de 3,000 pueblos, donde nunca han oído del evangelio. Entonces hay que ampliar el marco de la ventana. Porque el Señor dejó claro que la gran comisión es que este evangelio sería predicado a todas las naciones y luego vendría el fin. ¿Cómo estás viendo? Hay otros que ven muy mal desde la ventana. Mire lo que ven, mire este caso. Segunda de Samuel 6, 16. En el caso de Noé, cuando terminó el diluvio, usted después lee ese capítulo, pero en el caso de Noé, cuando terminó el diluvio, él abrió la ventana y sacó primero un cuervo y luego sacó una paloma. La paloma fue, no encontró dónde posar, regresó. La segunda vez la paloma fue y traía en el pico una rama de olivo. Estos son mensajes proféticos cuando los tiempos de Dios, los kairos, entran a una nueva etapa, una nueva dimensión. El olivo era ya la gracia, lo nuevo del Señor, tipificando a Cristo, es mucho significado en esa ramita de olivo. Y la paloma, ¿qué es símbolo de quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando ahora a España. Está hablando, está moviendo, estuvo preparando, el terreno está listo. El Señor me dijo, diles, y lo escuchaba en otra prédica hace días de alguien que ni conocía, no digan más que faltan 4 meses para la siega. El tiempo ya está listo, los campos están blancos, este ya es el tiempo de la cosecha. La tercera vez que la paloma se fue, no regresó y salió el arca. Ahora, esta ventana, es otra ventana, segundo de Samuel 6, 16, esta ventana, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Usted puede ver bien o ver mal. La misma situación, usted la puede ver como la mano de Dios, la gloria de Dios. Usted puede ver como esta mujer que criticó al rey y le dijo, cómo tú te presentas y te quitas tus vestiduras y te haces como un plebeyo danzando delante de la gente. Y que le contestó David, yo no danzo para la gente, yo danzo para Dios. ¿Qué ves desde tu ventana? ¿Qué ves desde tu ventana? Mira, el día que usted vea algo y no entienda, mejor quédese callado. Pero no juzgue lo que Dios está haciendo en otros. ¿Por qué? Porque en este caso, esta mujer por criticar quedó estéril toda la vida. La crítica, el juicio trae esterilidad a las personas. Debemos orar, Señor, ayúdame a ampliar el marco de la ventana. Yo quiero ver cómo tú ves mi vida, mi familia, mis hijos, la iglesia, mi ciudad, mi nación, el mundo, cómo tú lo ves. Daniel, esa es otra ventana, Daniel 6:10, dice que pusieron un edicto de que nadie podía orar a otro Dios. Y mire lo que dice, me gusta mucho. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey Darío, entró en su casa y que abrió las ventanas. El Señor te está diciendo, iglesia, centro cristiano, abre las ventanas. Toda Coruña, toda Galicia, toda esta zona tiene que ver que aquí hay un sitio que tiene las ventanas abiertas y que no se avergüenza del nombre de Jesús. Abre las ventanas. muéstrale al pueblo lo que no está viendo, porque hay un velo, pero este velo será quitado. Y las naciones dirán, hay que ir a La Coruña para ver la grandeza de Dios y lo que está pasando en este lugar. Y dice, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Las ventanas es una parte de la construcción de la casa. No tengo el tiempo de desarrollarlo, pero lo leo para dejártelo. Proverbios 24 te dice cómo se construye tu casa. Así como Dios le dijo, ¿cómo construirás? Le dio el modelo a Noé del arca. Dios le dice a sus hijos en Proverbios 24 cómo se construye una casa. Desde el versículo 3, Proverbios 24. Usted debe subrayarlo, aprenderlo. ¿Por qué? Porque son los fundamentos de una vida de éxito y de fruto en Dios. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Primero entonces, repita, sabiduría. 2, con prudencia se afirmará. Afirmar, prudencia, eso habla de equilibrio. Ojo a los extremos, ojo. Hoy se da mucho doctrina y el uno dice equilibrio. Con prudencia, prudencia. Primero sabiduría, segundo prudencia. Quiero afirmar mi casa, prudencia, no se vaya a los extremos. No es solamente tu opinión, tal vez hay otra opinión y de pronto hay un punto medio y ahí va a haber bendición y tu casa se va a firmar. Ese es el carácter. El Señor me dijo, no, los pozos no se miden por lo grande del pozo, sino por la profundidad del pozo. El pozo debe buscar agua viva, pero la integridad de un pozo depende de qué. No, la consistencia del hueco. Si el hueco se desmorona, se tapa, no fluye, no llegas a buscar el agua. Entonces, ese carácter, ese equilibrio está marcado, dije, con prudencia se afirmará. 3, con ciencia se llenarán las cámaras. Ahí usted, en vez de cámara, diga mi banco, mi cuenta de ahorro, mis finanzas, están ahí. ¿Cómo yo logro finanzas? Señor, he orado para que tú mandes un lingote de calles de oro y me caiga aquí en mi casa. No, Dios no bendice a los flojos. A trabajar, al esforzado, al diligente, ese Dios lo bendice. Y el Señor dice que te da una idea, diga, idea. Cada uno de ustedes tiene una idea, que algunos de ustedes no la han puesto en práctica porque no se la han creído. Pero esa idea va a producir riqueza. Dice, conciencia es una manera en que tú vas a proveer para tu casa. El Señor le dijo a la viuda, después que le multiplicó el aceite, regala el aceite. No, dijo, vende el aceite. Entonces, ejemplo, yo soy malo para vender, yo regalo todo. Pero hay cosas para regalar, pero hay cosas donde Dios te da la ciencia para que bendigas tu casa, tu familia. Entonces tú tienes que aprender a poner un contexto, qué es lo que regalo y qué es lo que yo voy a vender. La mujer de Proverbios 31 regalaba todo. No, hacía telas, hacía, mercadeaba, era una mujer muy talentosa. Lea Proverbios 31. Entonces, sabiduría, prudencia, ciencia, y esta es importante, va a haber guerra. Si alguien te dijo que en este caminar todo era color de rosa, que te devuelvan la plata, que te devuelvan la plata. Aquí va a haber espinas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará Jehová. Entonces, yo voy a esperar guerra. Yo no voy como que no, va a haber guerra, va a haber enfermedades, va a haber pruebas, pero de todas me va a librar el Señor. Entonces, ¿cómo yo hago la guerra? Bueno, ya yo sé que va a haber guerra. El problema es que guerra avisada no mata soldados. El avisado ve al enemigo, ve la situación y se esconde. Pero hay gente que se tira. No, es que yo tengo a Dios y saca el pecho ahí mismo, golpeado. Unos misioneros de Jotacún. Ahí de Jotacún, bueno. Bien bravos, bien espirituales. Se fueron a los carnavales de Río y que evangelizar allá en los carnavales de Río y salieron evangelizados ellos. No. Hay que entender que con ingenio harás la guerra. Hay una estrategia. No es la única. Una es para ti, de pronto para tu hermano que tienes al lado es otra, pero con ingenio harás la guerra. Hay veces que es tiempo de atacar, hay veces tiempo de estar callado y quieto. Pídele al Señor. Si los músicos pasan y me ayudan. ¿Usted sabe esa canción, Lo que harás en mí? Creo en ti, Señor, lo que harás en mí. ¿Podemos tener ese fondo? Fabuloso. Porque yo quiero que se haga rema esta canción en ustedes. No solamente que la cantes, sino que te la creas. Y yo la repito y la repito a ver si me la creo también. Amén. Entonces, creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. Amén. La otra parte no me la sé bien, pero la voy a aprender. Y clave, clave, para firmar tu casa y bendecir tu casa y tener una seguridad en todo lo que haces, es en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Quién es? El Señor te pregunta hoy, ¿quiénes son tus consejeros? ¿El chismoso, la chismosa del barrio? ¿Ah? ¿El tramposo del curso? ¿Ese es tu consejero? ¿Quiénes te rodean? ¿Quiénes son los que dan los tips? Yo he visto que los jóvenes donde más sufren es por una mala amistad. Donde yo más sufrí en mi vida fue por consejos de mis compañeros de colegio. Se metían en unos prostíbulos atrás del colegio, hermano. Y venían contando todo lo que hacían y yo me sentía como una cucaracha. Hasta que recibí el bautismo del Espíritu Santo, eso se acabó. Pero los muchachos basan su identidad en que son los guapos, los bravos, y hay que corregir. ¿Con quién te juntas tú? Si cada uno de ustedes me dice las 10 personas con quien usted se junta más, yo le puedo hacer sin ser ni gitano, ni mago, ni adivino, ni profeta, qué tan bien rodeado está usted. 10 personas que te rodean y yo te puedo describir casi cómo estás construyendo tu vida. Dice ahí el versículo 6, en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, ¿qué más? ¿Qué? Yo no necesito otro libro. La Biblia me da todo lo que necesito para cumplir el propósito de Dios en mí. Todos necesitamos a alguien arriba que nos modele. Todos necesitamos a alguien que vaya con nosotros, que nos acompañe. También alguien que nos guarde las espaldas. Y todos necesitamos lo que usted ha recibido de gracia, ahora darlo de gracia a una nueva generación. Cierro este mensaje diciendo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Hay dos animales en la Biblia. Uno es la gallina. ¿Hacia dónde mira la gallina? Está picoteando, ¿no? Al piso. Y el otro animal es el águila. ¿A dónde va el águila? A las alturas. ¿Cómo ve el águila? Un marco, una ventana, una visión más grande. El Señor te dice hoy, deja de mirar como gallina, empieza a mirar como águila. Extiende la visión, iglesia. Fue un hombre a pescar con otro. Uno era experimentado y el otro no. Y el que no estaba acostumbrado en su pueblito y veía que sacaba unos pescados así de grandes. El otro estaba sorprendido, lo estaba visitando, pero sabía de pesca y tiraba al mar otra vez el pescado. Otro pescado y lo volvía a tirar. Y le dice, pero tremendo pescado. Entonces, unos pescados así chiquitos, esos eran los que metía. Pero si los pescados grandes son los mejores, los está botando. Es que el sartén que tengo en mi estufa es así de chiquito. El sartén que ha dado a esta iglesia es grande, pastor. El sartén que Dios le ha dado a Galicia es grande. Así que hay que aprovechar todos los pescados grandes que Dios les va a traer. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Cantamos? Habla con el Señor ahí donde estás. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Habla con el Señor. Dile, Señor, quiero ver cómo tú ves. Quiero ver mi vida desde que nací, desde que fui concebido hasta hoy. Quiero ver el futuro, lo que tú harás, Señor. Corrige mi identidad. Si tengo un concepto equivocado, si que me he mirado como poca cosa, yo declaro hoy que ahora me veo como tu hijo, Señor. Soy tu especial tesoro. Soy tu amado. Tú soñaste conmigo. Tú hiciste un diseño en mi vida. Caminaré en tus caminos, caminaré en tus propósitos y veré tu gloria en mi vida, en mi familia y en todo lo que mis manos toquen y me rodeen. Y hasta el final, más que vencedor, canta.
Toda la gloria recibe tu
estás. Te invito a la medida que cantas. Tú que quieres ampliar ese marco, que quieres corregir algunas cosas en tu caminar, ponte en pie y dile: Señor, yo quiero. Amplía mi visión. Quiero ver como tú ves. Dame visión de águila. Dame esa visión de águila. Quiero ver mi vida como tú la diseñaste. Quiero ver mi nación, mi país, las naciones de la tierra como tú las ves, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Úngeme. Úsame. Dile: quiero llevar tu gloria. Quiero llevar tu gloria. Quiero llevar tu gloria a las naciones. Tal vez solamente tengo 5 panes, 2 peces, pero los pongo en tus manos. Lo que tengo en tus manos, la viuda, lo poquito, poquito aceite, pero en la mano de Dios. Poquito aceite, pero en la mano de Dios. Dios bendice lo que tiene. Se multiplica tu don. Declaro lugar de ventanas abiertas aquí. Lugar de ventanas abiertas, como Daniel abría. Lugar de ventanas abiertas. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Mi hermano, y te bendigo. Y declaro que si el Señor no viene antes, ninguna palabra, ninguna profecía, ningún sueño que Dios puso en ti quedará sin cumplirse. Todo en tu vida y en tu familia se complementará, aunque no entiendas el proceso, aunque no entiendas, pero Dios cumplirá. No faltará ni una tilde, ni una coma. Todo vendrá a cumplimiento. Créele, créele a Dios, créele a Dios. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo, Galicia. Este es tu tiempo, España. Hubo un silencio, pero se acabó. Este es el tiempo donde Dios levanta esta nación como profeta para God, para América y para todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor.